Fantasmas, aparecidos, fenómenos paranormales, monstruos legendarios. Vaya sitio, ¿verdad? Seguramente ya habréis adivinado que nos encontramos en el que para muchos es el país más embrujado del mundo, Escocia. En los próximos días nos vamos a adentrar en los barrios subterráneos, donde dicen los expertos que todavía hoy se percibe el dolor y el sufrimiento de la cantidad de muertos que aquí hubo. Navegaremos las aguas de un lago mítico y dormiremos en un castillo en el que los propios dueños advierten que las noches pueden ser demasiado largas. ¿Y quiénes son tan valientes para acompañarnos en esta aventura? Pues dos jóvenes cantantes que literalmente están arrasando: Ana Guerra y Roy Méndez. Ya estamos en Edimburgo, vamos a buscar a Ana y a Roy. Ellos no saben que vamos a visitar en estos días alguno de los lugares más embrujados que hay en Escocia. Y no solo eso, es que además se van a quedar solos en alguno de ellos. ¿Qué tal, chicos?
Hola.
¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Roy?
Deduzco, sí.
Alegro de verte.
Mal.
¿Qué tal? Hola, Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Es la primera vez que venís aquí?
Sí.
¿Sí? ¿Sois conscientes de que estáis en el país más embrujado del mundo? Aquí tenemos la Catedral de St. Giles. Es una catedral muy antigua, por lo tanto, todo lo que tenemos aquí delante era el cementerio más grande que había en Edimburgo. Os digo más, en el siglo XVIII, más o menos, todas las tumbas se levantaron.
Pues, pero ahora aquí no hay nada, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Cuentan los historiadores que en esta superficie había aproximadamente 200.000 cuerpos. Se habla de, a mí es una expresión que me hace mucha gracia. Hablan de una lasaña de cadáveres, porque desde 8 metros de profundidad hasta tierra había cuerpos, uno encima de otro. Yo me imagino que no llegaron a los 8 metros, con lo cual aquí seguramente hay más de uno. Ya llegamos a esta taberna. Como podéis ver, pone que es la más encantada de Escocia.
Wow.
Y se llama el laberinto Banshee. ¿Sabéis por qué?
¿El laberinto?
Banshee. Banshee es una figura de la mitología, pero que para ellos es real, ¿no? Dicen que es una mujer espectral que cuando la oyes cantar significa que alguien va a morir. Y aquí dicen, hay quien dice que a veces se oye cantar. Vamos para adentro.
Bueno, pues sí, canta.
No, que no cante, por
uy,
favor.
Uy, 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 esto es muy de...
¿Verdad?
De los anillos, ¿eh?
Haz el castillo.
Santo y seña.
Sí, 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 sí. Hi, Dave.
Hi.
Adelante, chicos. Ahora mismo estamos, pues, a unos 6-7 metros por debajo del puente, porque esto son las antiguas bóvedas del puente del sur, que está justo encima. La historia de estas bóvedas os la voy a contar dentro de unos minutos cuando entremos en la parte antigua, ¿no? En la que todavía se conserva tal y como estaba cuando este lugar fue habitado por lo peor de lo peor, ladrones, asesinos. Hubo mucha muerte y dicen que esos ecos del pasado retornan al presente. Pero ya que estamos en un sitio en el que la gente, no aquí, sino donde vamos a ir esta tarde, ha pasado miedo, ¿a vosotros qué os da miedo?
A mí me da miedo lo desconocido y lo oscuro.
Yo realmente... No, es que pienso que... ¿A qué le tengo miedo yo? Pero así, algo como muy cotidiano.
Sí, cotidiano.
Yo, por ejemplo,
o incluso dentro de estos temas.
Dentro de estos temas no me meto donde no me llaman.
Ya igual.
Se acaba de ir la luz. Ya nos están visitando.
Oye... No, que no me meto donde no me llaman y además lo siento como con mucho amor y mucho cariño. Cada vez que he tenido algún tipo de experiencia personal o algo así, lo siento muy bonito. Entonces no le tengo, pero le tengo mucho respeto.
¿Vosotros qué pensáis? Porque aquí es un concepto que está muy vinculado al lugar donde estamos, ¿no? El de la muerte. ¿Qué pensáis de la muerte? ¿Os da miedo?
Sí.
Pánico.
Pánico.
Pero mucho. O sea, yo creo que la pregunta de tu miedo, mi mayor miedo en la vida es morir.
Sí,
y es incongruente, porque me voy a morir igual. Pero
yo creo que eso va con la edad también. Cuando ya se da cierta edad, es como que dice, pues ya hice todo, pues cuando me tenga que ir me voy. Pero yo me da mucho respeto.
El miedo es la primera forma que tiene el ser humano de estar alerta ante algo, es decir...
Es necesario en la
vida. El miedo te avisa de que no des un paso más.
Claro, el miedo es protección.
Si o no, no, o no.
Pero si
o te destruye.
Bueno, también en exceso, pero si tú no tuvieras miedo en la vida irías como un loco y te atropellaría el primer coche por la carretera. O sea, quiero decir, el miedo te crea un respeto ante la vida que yo creo que es justo y necesario.
Entonces vamos a ir a una de estas bóvedas. ¿Os apetece?
Hombre, sí.
¿Qué es esto?
Pues esta es la entrada a las antiguas bóvedas. Habéis visto la taberna que estaba muy restaurada, era una bóveda, y ahora vamos a ver el lugar tal y como estaba hace 2 siglos, donde la gente vivía, pero principalmente donde la gente moría. Vamos para adentro.
Sí, pasa, valiente. Siempre acabo entrando yo.
Pasa.
¿Qué te ha pasado, Robert? Vamos a pisar este suelo antiguo, pero por encima de todo vamos a atravesar esta reja que es la que da acceso a las antiguas bóvedas. Bienvenidos a las bóvedas de Edimburgo. Pasad porque aquí se entra abriendo la puerta, pero hay que cerrarla. Estamos recorriendo las bóvedas de Edimburgo, un laberinto de sombras a varios metros por debajo del Puente del Sur. Asesinos, ladrones de cadáveres, gente de mal vivir. No es extraño que sobrecoja. Sí lo es que, de repente, la temperatura descienda bruscamente. Hemos llegado a la bóveda en la que se concentran la mayor parte de los fenómenos extraños, donde, sea lo que sea, más actividad se produce. Os pido que hagáis un ejercicio de imaginación. Pensad en este lugar hace 200 años. Miseria. Gente viviendo en condiciones infrahumanas, prácticamente defecando en las esquinas, porque aquí no había sanitarios, lógicamente, sin ventilación, es decir, un submundo de oscuridad tremendo, ¿no? Y aquí era precisamente donde venían a hacer sus trabajos dos personajes verdaderamente horribles, que eran Burger y Hare, porque en aquel tiempo la Universidad de Edimburgo necesitaba de cadáveres para que de esta forma la ciencia avanzase. El problema es que hubo un momento en que al año hacían falta más de 1000 cadáveres. Y en eso es precisamente lo que Burger y Hare se especializaron. El problema es que llegó un momento en que no había tantos muertos como demandaba la universidad. ¿Qué fue lo que hicieron?
Matar.
Fabricarlos. Se vinieron a esta zona, zona pobre, de gente absolutamente miserable, y empezaron a asesinarlos. Eso ocurrió aquí. Y seguramente tiene mucho que ver con lo que cuentan que ocurre en la bóveda que hay al lado. Dicen que es donde más actividad paranormal hay. De todo Edimburgo. ¿Vamos a la bóveda?
Sí.
Mucho cuidado con el suelo, que está muy resbaladizo. Y veis que se va notando el descenso de temperatura. Cada vez más.
Sí, hace frío, ¿eh?
Pues este es el lugar donde dicen muchas personas, os hablo de cientos de personas, que ocurren sucesos sin explicación, hasta tal punto que hay un catedrático de la Universidad de Hertfordshire que se llama Richard Weisman, que ha estado investigando este lugar, ¿no? Porque hay que decir que Edimburgo es la única universidad que tiene un departamento dedicado a la investigación de fenómenos paranormales, y han hecho una serie de experimentaciones llegando a la conclusión de que evidentemente algo ocurre que no tiene explicación, pero como ciencia que es no lo puede atribuir a muertos ni nada por el estilo, simplemente lo que ocurre no tiene explicación. Cuando las bóvedas por fin se abren en los años finales de los 90, en 1999, año 2000, aquí vino una señora con su niña. Ella se llamaba Marion Duffy y su hija era Charlotte. Vinieron a este lugar y en un momento determinado estaba el guía que las llevaba por las bóvedas, porque si no es muy fácil perderse. Pues de repente vieron como las linternas se les apagaban. Y en ese instante la madre notó que la niña se separaba. Llevaba a la niña cogida de la mano. Empezó a buscarla en la oscuridad y notó que la niña estaba ahí, cogió la mano. Pero aquella mano era muy rara. Aquella mano además empezó a apretar, la de la madre. Volvió la luz, la niña no estaba al lado de la madre, sino que estaba en esta esquina de aquí. Y la niña aseguraba que la mano de su madre, eso sí, como si fuera una garra que la apretaba, la había llevado hasta allí.
¿Y la madre pensaba que tenía la niña agarrada?
¿Y qué cogió?
La madre pensaba que tenía a la niña agarrada
y la niña
pensaba que tenía a la madre agarrada. Y madre... ninguna de las dos tenía agarrada ni a una ni a otra. ¿El que agarraron? Nadie lo sabe. A mí me gustaría que te quedaras en este lugar. Te voy a dejar. Yo a Ana la voy a llevar a otra parte de la bóveda para enseñarle un...
¿Y me quedo aquí solo?
Y te dejo a ti solo para que percibas lo que la gente vivía aquí...
Venga, sí, yo me quedo, vale.
Yo te diría, pero te vas a quedar, además voy a pedir a los compañeros que apaguen las luces.
No,
¿cómo te vas a quedar con la luz? Se trata de que te quedes solo, sin luz.
Claro, ¿qué estás jugando tú?
No debes de tener ninguna referencia, así que le pido a mis compañeros que apaguen luces.
Pero van a estar aquí.
Y luego volvemos.
¿Cómo
Ana,
te lo volvéis?
Tú vente conmigo que vamos a enseñar un sitio, vamos. Ahora volvemos, Roy,
no,
tranquilo.
Aquí no me dejéis.
Todo el mundo a la entrada. Roy, cualquier cosa grita, ¿vale?
Uf, no. Hostia puta. Uf. Chicos, por favor. No. ¡Ah, Dios! ¡Por favor! ¡Qué angustia! ¡Wow! Yo me voy de aquí. ¡Chicos! Ya está.
Roy, tranquilo.
¡Qué infierno!
Pero ¿y no te apetece quedarte un poquito más? A ver si...
Si te quedas
algo.
Tú, sí.
¿Te quedas con él, Ana?
Venga, por favor.
¿No?
Te prometo, Ana, ahora sí, te prometo que no vas a... Y llevas tú la cámara y lo que quieras.
Me llamáis, ¿vale?
Sí.
¿Eso está grabando?
Sí.
Ya hemos entrado en las bóvedas de Edimburgo. Un mundo de demasiadas sombras en el que todavía no somos conscientes de que en apenas unos minutos algo va a ocurrir.
Acógeme del brazo. Ahí. Y no te separes de mí.
Es que estar acompañada menos miedo. Pero mira el fondo.
Pues yo estoy cagada, ¿eh? Mira que no veo el fondo.
Ya, por eso. ¿Te apetece ir un poco hasta ahí?
Pero despacito.
Si quieres, lo que tú quieras.
Espera.
A tu ritmo.
No me sueltes, ¿eh?
Te juro que no.
Va, hasta aquí llego, Roy. Te lo juro que tengo algo que me impide seguir.
A mí también.
Buah, chaval.
Pues imagínate aquí sola. ¿Nos vamos?
Sí.
Sí, haz tú una cosa.
No.
Escucha, ¿nos metemos ahí las dos o no? No, mi cara. No. Neri, me va a cortar los huevos. ¿Qué es eso?
Voy, chicos.
Ah, no había nadie.
¿Qué pasó?
¿Qué mierda?
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
No.
¿Qué ha pasado?
¿Quién
es? No, estamos todos.
¿No estáis dentro?
Estamos todos ahí detrás.
¿No había nadie dentro?
No.
¿Qué ha pasado?
Buah, chaval.
¿Había alguien dentro?
Tócame con esa mierda.
Madre mía.
Buah.
Qué heavy, tío. Y de repente escuchamos un ruido como que alguien había entrado ya.
Claro.
No, lental, y de repente veo que abrís la puerta.
¿No habéis abierto la puerta?
No,
¿no he entrado, en serio? ¿No habéis abierto la puerta?
Es que era como...
A ver, hemos ido porque Roy quería tocar la pared y a mí me da mucho miedo. Y como que había un momento en el que yo ya sentía que no...
Y yo, era como,
no
de aquí
podía,
no pasáis.
De aquí no podemos pasar. Y entonces nos vinimos otra vez aquí delante. Y estábamos pensando en irnos y dijimos, dice Roy, venga Ana, con dos huevos, vamos a tocar la pared. Y volvimos a sentir los dos lo mismo en el mismo punto, como de no podemos pasar. Y fue como, que no, vamos a pasar. Y entonces Roy tocó la pared y ahí fue cuando nos dimos la vuelta, sentimos que se abrió la puerta y dijimos, Loren. Entonces oímos un golpe y por eso gritamos, porque vimos que no había nadie.
Si vienes a Edimburgo y te gusta el misterio, la leyenda, las historias truculentas, no se puede dejar de visitar Greyfriars, el cementerio en el que más de 1.200 personas fueron asesinadas en el siglo XVII por el sádico criminal George Mackenzie, un personaje que ha pasado a la historia con el sobrenombre de Bloody George, Jorge el Sangriento. En 1993, un mendigo se quedó dormido en el mausoleo de Mackenzie. Rompió la tumba y se despertó en el exterior junto a la policía, asegurando que abajo había alguien que le golpeó brutalmente. No debemos dejar de visitarlo porque justo al lado se encuentra la prisión, el lugar donde tanta gente murió en condiciones infrahumanas, torturados por el sádico Bloody George. Los periódicos reflejan que aquí es donde se produce mayor número de agresiones paranormales. Las imágenes y los testimonios de visitantes que han sido agredidos están ahí. Y sin duda alguna, el lugar más peligroso es este, el Mausoleo Negro.
Ah, es
esto. No me jodas.
No cierres.
No cierro. Os dejo aquí, cualquier cosa me llamáis. Hasta ahora, chicos.
¿Qué? No apaguéis, cabrones.
En este lugar, aparte de las agresiones, en 2002 murió el reverendo Colin Grant, 48 horas después de intentar hacer un exorcismo en su interior.
Me voy. No me gustó. No, porque te da muy mal rollo. Es lo que te decía antes, o sea, hay gente que ha muerto mirando el mismo techo en el que estábamos nosotros o las mismas paredes que nos rodeaban. Y no me hace gracia. Y joder, y ha muerto de forma horrible. Lo respeto mucho, pero no tiene una energía nada bonita.
Ya os dije que antes de irnos a dormir nos quitamos un poco esa sensación de terror, de sufrimiento que hemos visto en bóvedas y cementerio, y venimos al Mary King Close, el callejón de Mary Kings. Para que os hagáis una idea, este lugar está construido debajo de la ciudad de Edimburgo. Esto en el siglo XVII, más o menos, se convirtió en un barrio en el que la gente pues, sufrió mucho también por el tema de la peste, ¿no? De hecho, el ayuntamiento de Edimburgo decidió levantar muros para que los apestados no salieran al exterior. Y evidentemente, con todo el sufrimiento que ha habido, imaginad, ¿no? Se han creado una enorme cantidad de historias, de leyendas, de apariciones de fantasmas. Vamos a ir a un lugar donde dicen que se aparece la fantasma más conocida de Edimburgo. Pero tiene una historia muy bonita, ya veréis. Por lo menos que os vayáis a dormir con una historia positiva.
Sí, sí, sí.
Aquí se vivió, pero durante un tiempo sobre todo se murió. Imaginemos estas estrechas galerías con los cadáveres apilados, con los cuerpos destrozados por la acción de la peste. Hoy recorremos este mundo bajo tierra sin ser capaces de imaginar el horror que se desencadenó en el interior del Mary King's Close. Los gritos que no lograron escapar de estas paredes. La muerte que se cebó con los más pobres y que hoy sobrecoge recordar.
La historia de esta casa, digamos que sale de nuevo a la luz a partir del año 1993. Una chica de Japón, Aiko Jibo se llamaba, decían que tenía ciertas capacidades paranormales. Y cuentan que recorrió todo el Mary King Close con tranquilidad hasta que llegó aquí y notó una sensación muy fuerte. Ella dijo que de hambre y de tristeza por encima de todo. Se fue a dar la vuelta y de repente notó como si alguien le agarrara la pierna. Se giró y observó en esa esquina de ahí la presencia de una niña. Pero ahí en teoría no debía de haber ninguna niña. Y de hecho el resto no estaban viendo a ninguna niña. Se quedó sorprendida y a partir de ahí empezó a preguntarle. Esa niña le dijo llamarse Annie. Dijo ser una apestada del siglo XVII que había sido abandonada por su familia precisamente porque había contraído la enfermedad. Aiko Jibo lo que hizo en ese momento, con una pena tremenda, fue subir a la Royal Mail, compró una muñeca y la bajó para dejársela a la niña. Ven conmigo. Pasa.
No.
Esa muñeca que dejó Aiko Jibo, para que os hagáis una idea, es esta. Bueno, pues a partir de ese momento, la gente que conoce la historia vienen aquí y dejan muñecos. Para que veáis cómo a veces el misterio, los fenómenos extraños, también contribuyen a un buen fin, ¿no? Porque cuando este arcón está lleno de muñecos, se suelen entregar a ONGs, a orfanatos, para que los niños que no tienen juguetes puedan disponer de ellos. Y así cada año se va vaciando, se va llenando. Por eso siempre se dice, primero, que es una señal de muy buena suerte el dejar aquí un muñeco. ¿Lo habéis traído? ¿No? Pues no os preocupéis que yo sí os he traído.
Nos pillas de sorpresa.
Yo sí os he traído unos muñecos.
¡Ay, por favor!
Para que se los dejéis. Se los dejéis.
Espera,
a Annie.
Roy, este tiene una gaita, este para ti.
¿Por qué?
Porque eres gallego.
También, es verdad. Para que se lo dejéis, que tengáis mucha suerte. Y sobre todo, el que lo deja dicen que vuelve a Edimburgo, o sea que...
Pues ¿por qué volvamos?
Pues sí. Ay, qué guay. Espera, que a mí me hace mucha ilusión pues ponerlo aquí.
Al lado de la primera.
De la primera, sí.
Ah, yo también quiero. Bueno,
ay.
Qué bonito.
Bueno, una buena imagen para irse a dormir. Bueno, venga, sí. Vamos.
Salimos de Edimburgo. Nuestro viaje continúa hacia las legendarias Highlands, las tierras altas del norte. Todavía nos esperan lugares sagrados, lagos legendarios y, cómo no, un castillo encantado.
Se me olvidó deciros antes que hay dos cosas que son fundamentales cuando uno viene a Escocia. Os lo digo por si alguna vez volvéis, ¿no? Dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, aquí dicen que no hace mal tiempo, es decir, que no hay mal tiempo, sino que hay ropa mal escogida. Eso es fundamental. Y lo segundo, que como podéis comprobar, todo el mundo conduce al revés. Y de repente salís, todo cambia, en apenas un mes estáis colocados en los primeros puestos de las listas musicales. Joder, ¿cómo se vive eso?
Ya estás afuera, ya estás en la verdadera carrera, ¿no? Y pues enorgullece ver cómo tú solo por fin empiezas a volar en este mundo tan complicado y ves que la gente, que no se acabó ahí la cosa, ¿no? Que la gente sigue comprando tu música, sigue escuchándola, sigue apoyándote. Entonces es realmente sorprendente y bueno, yo el miedo que tengo es que esto deje de pasar, lo que digo siempre.
¿Pero tú eres consciente de que tú haces feliz ahora mismo a cientos de miles de personas?
No.
Por no decir millones.
No.
Me imagino que da vértigo, ¿no? Si uno se pone a pensarlo.
No lo pienso porque no me creo responsable de la felicidad de nadie. Considero que puedo complementar la felicidad de una persona, pero... Uf, si alguien piensa que es feliz única y exclusivamente por mí, creo que debería ser un trabajo personal de ver qué falta en su vida.
Eso es una muy buena reflexión, ¿eh? Bueno, chicos, yo os estoy dando un paseo por Escocia viendo cosas del pasado. Pero vamos a ir a un lugar donde confluye el pasado y el futuro, porque es donde unos personajes muy especiales utilizaban la energía de la Tierra, porque la Tierra tiene energía, con una serie de elementos que había alrededor, precisamente para ver el futuro. Así que ahora llegamos a él.
Este para mí es un sitio tremendamente especial. Escocia es que no solo hay fantasmas. Donde veis estas piedras circulares, se consideraba que era la acupuntura de la tierra. Es decir, no se colocaban al azar. El druida venía aquí porque era el lugar donde él contactaba con sus dioses. Eran conjuntos funerarios, también contactaba con los muertos. Y esa era la forma de hacer algo que solo él podía hacer, que era adivinar el futuro. Cuando en el año 50 a.C. llegan las legiones romanas, prohibieron el druidismo, porque Tácito Cornelio era el historiador principal, ¿no?, romano. Él decía que en estos lugares los druidas hablaban con sus dioses y contemplaban el futuro mirando las entrañas palpitantes de los hombres. Desde entonces este tipo de lugares, este por ejemplo tiene Croghmoraig, tiene más de 5.000 años. Se han utilizado para curación, para sanación. ¿Sabéis que todavía hoy se consigue saber dónde hay energías, detectar? Es decir, el druida tenía la capacidad de hacerlo porque era un hombre mágico, vamos a decirlo así. Pero nosotros hoy en día también tenemos esa capacidad de saber si un sitio está cargado de energía o no.
¿Cómo?
Pues mirad, con este tipo de varillas. Se colocan de esta forma, en ángulo recto, vas caminando y donde se cruzan es un lugar de energía.
¿Buena o mala?
Pensemos que buena.
Vale.
¿Quieres probar?
Sí.
A ver qué pasa.
Hay que dejar un huequecito,
¿no? Tienes que dejar un huequecito, no la agarres para que se pueda mover y tú camina.
Bueno, ¿no?
Aquí bueno, viene. Sí. Además es que estamos justo...
Suelo, ¿no?
Estamos en el corazón del círculo, si te das cuenta. Es la parte más sagrada del conjunto megalítico. Claro. Donde se cruza prácticamente todas las energías que van hacia un lado y hacia otro. Con lo cual, fíjate, ha coincidido en el corazón. Pero bueno, es mala. Vale. ¿Quieres probar?
Ah, sí, claro. Vale.
Intenta ponerla en ángulo recto. Así, perfecto, y es caminar.
Madre mía, pero que no para... O sea...
A ver,
vale.
Venga, a camina, ver, ¿no? A ver.
Un paso al frente y respira.
¡Eh!
En el mismo sitio.
Claro, estamos, en el, estamos en el corazón energético
subido,
del lugar.
¡Qué pasada!
Os he traído aquí para que os carguéis de buena energía.
Joder, pues
son sitios que yo creo que merece la pena visitar porque, bueno, quizás son muy desconocidos, ¿no? Me gustaría que mañana me acompañarais a uno de los sitios al que desde pequeñito quería viajar, quería verlo, quería prácticamente navegarlo, ¿no? Y mañana lo vamos a hacer. Vamos a ir al lugar donde dicen que está el demonio del agua. No es negativo, el lago Ness. Hemos llegado al legendario lago Ness, la masa de agua más grande del Reino Unido, con más de 50 kilómetros de largo y cotas de hasta 245 metros. Un lugar al norte de Escocia que es universalmente conocido porque supuestamente aquí se encuentra la casa de una leyenda. Una leyenda que muchos han visto y fotografiado. Lo llaman Nessie.
¡Qué maravilla!
Bueno, chicos, pues ya estamos. ¿Os gustan los monstruos?
Sí.
¿Sí? Pues esta dicen que es la casa del más legendario que hay en el mundo.
Me esperaba más pequeñito.
¿Más pequeñito? Ahora te digo cuánto mide, verás que es grande.
¿Vamos?
Vamos para adentro. Sí, vamos a navegarlo. Bueno, chicos, ya veis que estamos navegando. El mítico lago Ness. Es una pasada, el entorno es, a mí me parece maravilloso. Es un lago de mucha agua, de mucho viento. Vosotros seguramente habéis oído hablar de la historia de Nessie, ¿no?
Sí.
¿Y qué pensáis? ¿Que puede ser real, que es una leyenda, que es un mito?
No sé, a mí me gusta pensar que es real. No sé, me gusta creer en estas cosas.
Yo me gustaría, o sea, me encantaría que fuese cierto, pero me imagino que será, pues yo qué sé, cualquier cosa en un lago tan grande, yo sé, una simple tubería saliendo o cualquier cosa.
Pero es como el Yeti, yo creo que hay.
Ya, pero será como el Yeti.
Hacer un montaje sobre eso es muy complicado en esa época.
Ya. Ya.
Y claramente se ve que es algo vivo, ¿no? O sea, yo creo, además es como parece como una especie de dinosaurio marino o algo así. Claro.
Tendríamos que hablar de una familia que ha sobrevivido, un grupo de animales que han sobrevivido, no de ese tiempo, porque evidentemente cuando hablamos de los dinosaurios nos tenemos que remontar 65 millones de años atrás.
Claro.
Este lago, que es un glaciar, para que os hagáis una idea, hace 10.000 años era hielo.
¿Ah, sí?
Claro. Bueno, pues mirad, esto es la bahía del Urquhart. El Urquhart es este castillo que hay aquí. Es el lugar donde dicen que más avistamientos se ha producido. De hecho, el castillo es del siglo VI, después de Cristo. Y es precisamente en el año 565 cuando se habla por primera vez de que este lago tiene monstruos. Imaginad el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Todo sucede cuando un monje irlandés viene a esta tierra, según decían, llena de paganos, ¿no?, para evangelizar. Se llamaba San Columba. Y dicen que al llegar al lago observó a un paisano que debía de estar por aquí peleándose con un animal bastante grande. Pero a partir de ahí se empieza a hablar del habitante del lago Ness. Y cuando se internacionaliza el fenómeno del lago Ness es en el año 1933. Ese año el matrimonio Spicer aseguró haber visto un ser con un cuerpo bastante orondo, con una cabeza muy larga, que salía al exterior, cogía una oveja. Habéis visto que las ovejas,
sí,
de las Highlands son especialmente grandes, ¿no? Bueno, pues cogía esa oveja como si fuera un monigote, la traía al lago y se la llevaba para adentro. A partir de ahí, el monstruo empieza a ser algo relativamente famoso, ¿no? De hecho, en el año 38, un año después de ese avistamiento, es cuando se toma la fotografía más célebre de todas, que seguramente la habréis visto en alguna ocasión, que es como una especie de cabecita,
sí,
con cuello largo que asoma,
sí,
del lago.
Sí.
Bueno, el año que más se vio fue en el 2017, 17 veces.
¡Wow!
Y en 2018, la última vez que se ha logrado fotografiar fue por una niña de 12 años, estaba con su teléfono sacándose una fotografía. Y de repente, al llegar a casa, empieza a mirar y dice, ahí va, si aquí hay algo. ¿Queréis ver la foto?
Sí.
Mirad, está marcada en el círculo. Es muy parecida a la primera foto que se toma en el año 38. La puedes ampliar. Es como una especie de cabecita.
¡Qué fuerte!
Que sale del lago.
Pero entonces no es tan grande.
Esa es la cabeza. Sí, vamos a ver. Es la cabeza, suponiendo que realmente,
claro,
estemos ante el monstruo, ¿no?
Claro, pero me refiero, si es un animal tan grande, si tiene una cabeza tan pequeña,
es un poco...
Será, a lo mejor yo me lo imagino más largo que grande.
Mira, se ha dicho siempre que podría tratarse de un plesiosaurio. El plesiosaurio es un animal con un cuerpo bastante grande, una cabeza como una jirafa muy alargada y una cabecita muy pequeña. El problema del plesiosaurio es que es un animal que solo vivía en la época prehistórica en aguas tropicales. Estas aguas no son precisamente calientes. No. De hecho, además... Ha interesado tanto al ámbito de la ciencia que se han hecho expediciones tremendas. Quizás una de las más importantes fue en el año 87, la operación Deep Scan. 24 barcos, como este en el que venimos nosotros, literalmente recorrieron los 35 kilómetros que hay de lago Ness con sonar, y lo curioso es que detectaron una masa enorme que se movía a gran velocidad. En un principio se pensó que era un banco de peces, pero estamos hablando de una profundidad en la que prácticamente es imposible, con lo cual determinaron que, fuera lo que fuese, estaba ahí. ¿El qué? ¿Nessie? Bueno, pues quién sabe.
Bueno, yo soy muy escéptico y estoy dejando un poco de serlo, y me encantaría que existiese ese monstruo. Me cuesta creer que existe porque, bueno, como todo en la vida me cuesta creérmelo, pero bueno, hay indicios que indican que puede haber algo, entonces, pues, me lo creo, pero no, ¿sabes?
Estamos descubriendo otra Escocia, la de la leyenda, la del mito, la de la magia. También la de los fantasmas, los aparecidos y las almas en pena que se resisten a marchar, a veces con excesiva violencia. Eso es al menos lo que aquí piensan, especialmente en el lugar en el que vamos a dormir. Bueno, en el lugar en el que vamos a intentar dormir.
Noche escocesa, ¿eh?
Madre
wow.
mía.
Qué belleza esta.
Yo me imagino
wow.
que habréis pensado que estamos a punto de terminar el viaje. No os iba a dejar sin visitar un castillo con fantasmas.
¿Cómo?
¿Qué dice?
Vamos para adentro. Vamos para adentro y os los cuento. Adelante. Bueno, chicos, hemos subido la escalera de caracol que llega hasta esta zona del castillo de Kornlongon, que es la zona más antigua, ¿no? Estamos en la parte que tiene aproximadamente 600 años, data del 1400. Pero antes de seguir, ¿creéis en los fantasmas?
No. Bueno, como fantasmas, como cosas, o sea, concepto de fantasmas que se ve en las películas, no. A lo mejor hay algo, pero le llamo energía.
Más o menos, sí, más o menos como Roy, pero sí, yo sí que creo que hay algo, y energías, alma o algo.
¿Y pensáis que se pueden llegar a manifestar?
Sí.
Uy, la estoy muy segura.
Sí.
Pues aquí hay gente que sí cree en fantasmas, y no solo eso, es que además los han visto. Esta misma mañana, en este lugar, una de las personas que trabaja en el castillo en el que estamos estaba pintando una habitación. Estaba tranquilo, el castillo en ese momento estaba vacío de huéspedes, y ha notado como si alguien arañara la puerta de entrada a la estancia, y después ha visto cómo el pomo se movía. Él ha preguntado que quién había ahí. Nadie le ha contestado, él ha seguido pintando. Apenas 30 o 40 segundos después se ha producido la misma imagen. Alguien estaba arañando la puerta e instantáneamente ha visto cómo se movía el pomo. Ha ido hacia la puerta para ver quién estaba allí, y allí no había nadie. Ha bajado, ha estado hablando con sus compañeros, ha hablado incluso con el dueño del castillo, el señor Philip Ptolemy, y le ha dicho que no había nadie en la planta superior. De hecho, el propio señor Philip Ptolemy ha tenido la oportunidad de ver esos aparecidos que aquí se producen. Pero es que además, en este lugar, que es un castillo tremendamente encantado, no solo se han visto, sino que incluso se han fotografiado. ¿Queréis ver alguna fotografía?
Sí, por favor.
Esto que tenemos aquí es una fotografía que se toma
aquí, ¿no?
Justo en este lugar. Esto, sea lo que sea, estaba justo donde estamos nosotros. ¿Veis que es la chimenea antigua?
Sí.
Esta foto es de los años 70 y ha vuelto a pasar. Mirad. Estas fotografías, porque aquí se celebran también bodas, han sido tomadas, si veis, justo con este candelabro que hay aquí y esa puerta que hay ahí. ¿Veis, no?
Sí.
Mira,
Pues esta fotografía es tomada dentro de una secuencia fotográfica que realiza el profesional que está aquí con los novios.
Sí.
La sorpresa es que en ese barrido fotográfico ocurre esto. Comlongon es el castillo más encantado de Escocia. Pocos se atreven a dormir aquí, porque los fenómenos extraños, las misteriosas apariciones, han sido vistas por todos, incluso por viajeros que no conocían la historia del lugar. Pero es que, además, esta noche es diferente, porque se cumple un aniversario, ¿cómo decirlo? Muy especial.
Persona no puede ser, ¿no?
Podemos pensar que es una persona, y lo suyo es pensar que es una persona. Pero quienes estaban en esta estancia, fotógrafo y novios, aseguraron que ahí no había ninguna persona. Estaban ellos tres solos. Pues venga, vamos a sentarnos, que os voy a contar...
Por aquí, ¿no?
Lo que aquí, sí, aquí mismo. Lo que se piensa que es el origen de lo que aquí ocurre. Hay gente que desde hace mucho tiempo cree que hay lugares en los que se ha producido un gran sufrimiento, se han producido muertes terribles, y eso... Las paredes, como si fueran vinilos, recogen ese sufrimiento y en ocasiones, casi siempre de forma inconsciente, alguien pulsa el resorte adecuado y lo que sea que hay ahí se manifiesta. Y ese resorte en este caso se llama Lady Marion. Esta mujer, tenemos que remontarnos al siglo XVI. Ella tuvo la desgracia de heredar este castillo. ¿Por qué? Porque por aquel entonces... Una mujer, la ley no permitía que una propiedad estuviese a su nombre. Por lo tanto, obligatoriamente, si ella quería quedarse con el castillo, se tenía que casar. Y ella, con tal de no casarse, cuentan las crónicas que subió a esta torre y se arrojó desde arriba. Se suicidó. Lo que defienden los historiadores es que realmente fue asesinada. Desde entonces, aseguran... que el fantasma de Lady Marion es el que se manifiesta en este castillo. Vaga prácticamente por todos los pasillos, por todas las estancias. La llaman la Dama de Verde. Antes os diré algo, un detalle. Dicen que especialmente se manifiesta y esos fenómenos son más activos en la semana en la que se conmemora la muerte de Lady Marion, concretamente el día en que murió. ¿Sabéis cuándo fue?
No me digas que hoy.
Hoy no.
Es precisamente hoy.
O sea,
lo podéis consultar en internet, en libros de historia, en cualquier sitio, y veréis que ella muere tal día como hoy. Hoy se cumple su aniversario.
Y no me digas que este es el lugar donde se manifiesta.
Se manifiesta por todo el castillo, pero especialmente en la habitación número uno. ¿Queréis que vayamos a verla?
¡Oh!
Es un buen día para ir.
Sí, sí.
Pues venga, vamos.
Pues quedarte, sí. ¿Por qué te haces así?
Calla, calla.
A Lady Marion, además, no la pudieron enterrar en un cementerio. ¿Sabéis por qué? Porque como oficialmente se había suicidado... No podía ser enterrada siendo católica en tierra sagrada, ¿no? Y lo que hicieron fue traerla en el castillo, la decapitaron, la descuartizaron y en diferentes partes del castillo enterraron los trozos.
Ah, qué bien.
Esta es la habitación número uno, chicos. No. Pasar.
Wow. Qué siniestra.
Como veis, es antigua como el mismo castillo. Aquí, para que os hagáis una idea, lo que se dice, aparte de lo que ocurre en la propia habitación, cuentan los testigos que se oye sonido de joyería, como si alguien estuviera moviendo un collar, por ejemplo. Se cuenta también que se producen descensos de temperatura, de repente llega frío, y cuentan que en el pasillo se oyen gritos, más que gritos, voces fuertes, y pasos. Que caminan. Pues yo creo que ya hemos tenido bastante por hoy, ¿verdad? Yo
sí,
creo que quieres a dormir.
Al rollet.
Sí.
Vamos a dormir.
¿Aquí?
Y yo os voy a dar las llaves de vuestras habitaciones.
¿Qué dices? No. No, al revés.
Dicen...
Yo no me voy a quedar aquí.
Ana, dicen que Lady Marion es especialmente buena con las mujeres que duermen en la habitación.
¿Eso es lo bueno?
Sí, ni de coña.
Pero, hombre, enjoy.
Que no me voy a quedar aquí. ¿Estás loco o qué?
Creo que es un sitio... Creo que es idílico. Estáis en un castillo escocés que tiene 6 siglos. Si te empiezas a sentir mal o no te apetece o simplemente dices, mira, ya...
Eso es en serio, ¿no?
Te estoy hablando completamente en serio.
Me daría miedo estar en tu lugar.
Pero que además hoy es su cumpleaños.
Murió. Ah. Murió hoy. Murió.
Ah, vale.
Su cumplemuerte.
Fue asesinada hoy.
No, peor me lo pones.
¿Tú percibes algo malo?
Me siento rarilla. Oye, ¿qué quieres que te diga? Pues será su gestión o será la historia que tiene todo esto. Y si las apariciones suelen ser aquí en el aniversario de su muerte, como comprenderás, una energía... O sea, tengo como... Me da mucho respeto quedarme aquí. Qué miedo, me río de miedo, te lo juro.
Cualquier cosa, tú nos llamas.
Ya.
¿De acuerdo?
Sí.
Pues, buenas noches. Rodi, vámonos.
Enjoy. Oye, cualquier cosa a la 4, ¿eh?
Mira a ver, ¿eh?
Si ves que no contesto.
Roy, no es...
Hacer bromas, ¿verdad?
No.
Hoy no es noche para bromas.
No, ni de coña, porque te juro que te elimino de mi lista de amigos.
No, vale. Claro, esto es serio.
Que descanses. Vámonos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao. Son casi las 3 de la mañana y oigo pasos, pero con tacón. Soy mujer y sé lo que es un paso con tacón. Siento como una energía rara. De hecho, ahora mismo estoy grabando este vídeo, estoy con la habitación apagada y me da... Creo, de hecho, que voy a dormir con la luz encendida porque no voy a ser capaz de dormir con la luz apagada. Que, por cierto, Roy me ha dicho... nos estamos mandando mensajes y Roy creo que está más cagado que yo.
No me hubiese quedado en esa habitación, vamos, después de toda la historia y toda la sugestión, ni de broma, y menos ahí solo. ¿Qué va? No sé cómo lo consiguió. Si siempre está con... Si no le gusta el miedo.
No, me hubiera quedado yo en la habitación de Roy, porque a mí no me ayuda que Roy me dijera, yo ahí no me quedaría solo. Digo, vale, y entro.
Yo me llevo una experiencia inolvidable, he aprendido un montón de cosas, he conocido a gente increíble, a todo el equipo, a ti, por supuesto, me llevo cosas muy bonitas.
Por lo normal no te sueles interesar por estos temas, ¿no? Y sin embargo esta ciudad la hemos conocido, este país, a raíz de estas historias.
Esto es un quaich. Un quaich es una copa tradicional celta. Se dice que si lo tienes y lo usas, nunca te va a faltar el amor y nunca te va a faltar la felicidad. Y eso es algo que yo os deseo, de verdad. Ana.
Gracias.
A ti.
Muchísimas gracias.
Y nos encontraremos en el camino, seguramente.